¿Cómo sería la vaina?
Podemos abrir esa puerta porque de allá
fuera. ¿Cómo que te inicia? ¿Cómo que te inicia siempre el podcast?
Saludando a la gente, como que estamos en chel, chicos.
Pero, o sea, que te dice, bienvenidos nuevamente a este podcast, algo así.
Algo así, sí, sí. Hola, 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 bienvenidos. Gracias por estar ahí. Vámonos.
Sí, ¿qué tú dices? O sea, tú te presentas.
Sí. Este es el podcast viajero. Yo digo, por ejemplo, yo soy Juanpa y tú dices, y yo Emil.
Ah, perfecto.
Ya, yo soy ya. Yo caí en ese gancho, no caí en ese gancho.
Señor, estamos grabando, tenemos ya unos segundos, casi un minuto grabando. Gracias por estar allí. A los que siguen este podcast, viajeros de los mundos. Yo soy Juanpa. Dale para allá, papá.
Dale, Emil, yo le visita.
Saludando, yo Emil.
Gracias por saludar, qué educado el niño.
Señores, esta noche estamos haciendo un podcast diferente, estamos compartiendo en un coro de amigos que de vez en cuando también empezamos a filosofar. Así que vamos a ver qué pasa. Luego que tú bebes ahí.
Una cervecita.
Después de hablar de la Blue Margarita.
Y a veces nosotros nos juntamos y cuando nos juntamos salimos como más locos, porque empezamos a tocar algunos temas que quizás en el momento sean como una explosión para nuestro cerebro. Ahorita estamos conversando incluso de las culturas, lo diferente que son las personas dependiendo del lugar donde se críen más que donde nazcan. Y vemos una transculturación día a día y cómo la gente se junta al final y no le importa una mierda esa vaina. Yo creo que la gente mientras más de países tercermundistas es cuando de una u otra manera juzga más a los demás.
Entonces técnicamente lo que estamos hablando es comportamiento, ética y moral.
Más que todo.
¿Cómo tú mides la ética? ¿Cómo tú entiendes que algo que tú estás haciendo es correcto? ¿Cómo tú sabes que lo que tú estás haciendo es correcto, Juan?
Quizás porque me siento bien.
Ok, pero si tú haces algo bien, que tú te sientes bien, y le perjudica a otra gente, ¿eso es correcto?
Depende del punto de vista que lo veamos.
No, pero... El correcto y el incorrecto es un acuerdo social a través de generaciones.
Es el límite. Cuando tú estás haciendo daño a alguien ya...
No, pero es un acuerdo social. Mira, todo, por ejemplo, en tema... Cuando tú hablas del bien y mal, donde tienes que enfocarte más en la religión, que se basa en eso. Y todas las religiones, su definición del bien es lo mismo. No roba, no coge la mujer de tu amigo, no hable mal de tu familiar, no mates a nadie.
Vendrá ya a tu eso madre, es, a tu padre.
Lo mismo. ¿Por qué? Porque son acuerdos sociales que hemos llegado a esos acuerdos inconscientemente en todas las sociedades.
Claro, respeta el límite del prójimo.
Y ahí están todo, esa es la definición del bien. Lo que sale de ese marco es mal. Porque el bien y mal, y en verdad mal no existe. Tú nada más puedes dar definición para el bien, no para el mal.
O sea que técnicamente la ética es el resultado de un negocio social.
Exacto.
Un acuerdo.
Un acuerdo. Es un acuerdo de que pues, tú no me robas lo mío, yo no me robo lo tuyo. Estamos bien. Emma, al que roba le manchamos una mano.
Pero es un acuerdo en sociedad. Y estamos en una sociedad que piensa individual, en el yo. ¿No se contradice un poquito ese comportamiento con la realidad?
Pero es que tú tienes que ver, traer ese contexto. No, pero que el bien o el mal en esta sociedad sigue siendo igual que las otras sociedades. Ahora, si uno no lo hace, es porque está haciendo mal.
Ok.
Y lo que pues, nadie lo sabe, porque la mayoría de los que lo hacen son hipócritas. Y el que lo sabe, pues dice, mira, qué pendejo tú, le robaste al fulano, pendejo.
Sí,
es que pero tú no lo sabes que era un ladrón.
Precisamente tú piensas y haces los acuerdos en sociedad, piensas en colectivo porque sabes que la naturaleza humana es pensar en el yo. Y ese es tu único punto de vista en tu vida, lo que tú sientes, no lo que sienten los demás. Pero sabiendo eso, haces tu acuerdo social.
Eso es una trampa.
Y que viene directamente desde el yo supervivencia.
Está muy heavy, me quedé esperando la introducción.
Todavía.
Ah, él es Alfie.
No, pero a la verdad es que cuando hablamos de estas cosas así, nos vamos profundo y nos damos cuenta que cada sociedad entonces en un momento tuvo que hacer esos acuerdos sociales, buscando la manera por lo menos de respetar los espacios de cada uno. Que hoy en día quizás los seres humanos estemos en un nivel de intolerancia que quizás evitemos más eso que antes, es muy probable. Pero ¿hasta dónde puede llegar esa ética y esa moral en el hecho de que no me perjudique tampoco a mí? Porque muchas veces tampoco pensamos en los demás.
O sea, pero... Es que si tú crees la ética y moral y entiendes que cuando te conviene puedes no respetarlo, eres hipócrita. ¿Quieres o no quieres esa definición?
Ok. Pero
¿Por qué tú quieres saber cuál es el límite de tu moral? Yeah, pero... ¿Para llegar al límite o saber cuándo lo pasas? Simplemente evítalo.
Pero... Ok, entonces la ética y la moral es una construcción social, es una decisión comunitaria. Entonces, si al final la decisión, en esa decisión comunitaria, prevalece el bien común y no el yo, no se vuelve un problema a nivel personal. O sea, no puede chocar los intereses sociales con los intereses míos. Y en caso de que yo decida mi camino y buscar mis intereses, eso me hace malo.
Ok, yo te voy a dar un ejemplo. Cuando hablamos de intereses comunes, el ejemplo más claro de lo que dices se ve en un sistema económico socialista. En Cuba son así, son comunistas, socialistas, el dinero es común.
Hashtag, entonces, atención Castro. Sí.
yo tengo un amigo que es un muy distinguido amigo, aquí es un maestro universitario, él era maestro de universidad en Cuba. Y se mudó y se fue hace muchos años. Él me cuenta, dice, cuando él estaba en Cuba siendo maestro en una universidad, iba donde un vecino que trabajaba en la fábrica, que trabajaban con la piel, con el cuero, y hacían billeteras. El tipo trabajaba para el gobierno, pero robaba piel y lo traía a la casa y hacía carteras. Y se le daba al amigo mío y lo vendían a los turistas directamente. Entonces, el tipo que estaba ahí trabajando, el que trabajaba con el cuero, no hacía ni la mitad de ese esfuerzo en la tienda. Si tú vas a una tienda y ves las carteras que hace él, no lo compras porque es una mierda. Pero tenías que ver la cartera que él hacía para vender a la calle a la gente. Una belleza. Ahora, ¿por qué eso pasa?
El interés.
Eso es falta de interés, falta de moral, falta de ética. Porque él debe hacer lo mejor que puede para su sistema, para que el sistema funcione. Pero gente como él, siendo haragán, no queriendo hacer su puto trabajo, el sistema socialista cae, porque somos egoístas.
Entonces, ahí que vuelve el comienzo, si al final somos una criatura egoísta.
Ok, yo te pregunto, ¿es lo que está haciendo ese pana, es correcto o no? Está engañando un sistema comunista mala para traer comida a sus hijos. Ahora, ¿está fuera de moral? Sí. ¿Cuál pesa más? ¿Lo que él está haciendo para sobrevivir o su moral?
Es lo que te digo, muy variable. Todo va a depender de dónde tú hagas el enfoque. Si lo vemos desde el punto de su supervivencia, de su familia y demás, lo que él está haciendo está bien. Porque el sistema no fue correcto con él. El sistema no le dio lo que él necesitaba, lo suficiente. No le dio lo suficiente.
Pero, ok, yo por te voy a decir algo. Ok, espérate, damos tiempo. Lo que sucede, si él no fuera un hijo de puta, hiciera su maldito trabajo bien, el sistema tuviera lo suficiente para darle a él y a todos los demás. Pero sin embargo, el sistema no tiene para dar por gente como él.
No, pero
entonces, ¿dónde está el error? ¿En él?
Yo siento que es un problema, que es una forma de pensar muy utópica. Yo creo que aunque él haga su mejor trabajo, el sistema como quiera no le va a pagar.
Pero por eso el capitalismo
no es comunista. Por eso tú tienes, por ejemplo, la misma familia Castro, es una isla de ellos, donde ellos tienen todo y no les falta nada. Y el país entero se lo está llevando el diablo.
No, pero mira, fue relajo. El tema de que el comunismo perdió contra el capitalismo es exactamente eso. Que en capitalismo en comunismo dice, mira, todo es de todo el mundo, hacemos nuestros mejores esfuerzos para que todos tengamos todo dividido y feliz. Ahora, no dice que el líder tiene que robar más, no dice que tú tienes que ser un pendejo y no hacer tu trabajo, no. Pero comenzamos a fallar como personas y dañamos el sistema. Pero el capitalista por eso le gana, porque el capitalista dice, mira, el que hace más, gana más y vive mejor. El resto, su putísima madre. Por eso, nos gusta el capitalismo, vivimos y somos felices.
Pero realmente
es relativo.
Lo sigo trabajando.
Sí, pero para lo que hay. Ok, ser feliz es relativo. Okay. ¿Qué tú haces en la semana que pasó? ¿Qué hiciste para estar feliz?
Sigue siendo relativo.
No, pero ¿qué hiciste para ser feliz?
Pero mira una vaina.
90% del resto del planeta no puedes hacerlo.
¿Pero qué es la felicidad? O sea, porque tal vez la felicidad para ti no es lo mismo que la felicidad para él.
¿Qué es relativo?
Y la felicidad es tan compleja como efímera, así que...
En todo lo que hemos hablado en esta noche, hay un punto central que cuando nos adentramos a esa palabra nos damos cuenta que entonces la existencia humana tiene mucho que ver con ese individualismo, por lo mismo que venimos hablando de ahorita, el egoísmo.
Natural.
El egoísmo es tan natural que es parte de la supervivencia del ser humano.
Es literalmente eso, dentro de todo un mecanismo de defensa.
Uno de los rasgos.
Entonces, al final, después que tú piensas en esa vaina, tú tienes que pensar, entonces, coño, ¿quién soy? ¿Por qué yo soy diferente a ti? Lo básico, ¿de dónde vengo? ¿Por qué tengo que ser ese ser tan egoísta y tan egocéntrico de pensar primero que yo?
Supervivencia, está en tu código genético.
Pero una pregunta, ahora me abre la otra pregunta. Ok, la supervivencia es innata. Tú naces siempre tratando de preservar tu propia existencia. Y si eso es natural, ¿por qué llegamos al consenso de que el ego es malo? Si es natural, si eso va contigo desde que tú naces y es lo que prevalece en todo tu desarrollo, ¿por qué lo tildamos como algo malo?
Porque mayormente las culturas, todo lo que no le pueden poner un límite, lo ponen como malo. Todo lo que no le pueden poner un límite. Tú puedes ser egoísta, significa yo puedo ser egoísta. Pero ¿qué tan egoísta tengo permiso de ser? ¿Y tú qué tan? Entonces, si seguimos en competencia de ser más egoísta, nunca tenemos una sociedad. Por eso dijeron, mire, esa, Emma, ¿saben qué? Egoísmo está mal. Pero tampoco que lo tienen como algo ilegal.
Pero eso es, para la vida en sociedad hace falta el límite.
Claro.
Porque si tú dejas a cada quien que piense como quiera, claro, tú vas a pensar, tú vas a para tu lado. Pero tú tienes que tener un freno donde tú tienes que respetar también a la otra persona.
Esa es la base del derecho de vivir una sociedad.
Esa es la base de la convivencia.
Es que en la definición de Platón, de cómo se vive en una sociedad, él dice que las leyes que hacen que una sociedad existe, en verdad están mal, porque limitan la libertad de una persona. Claro, tú no puedes manejar a 190 kilómetros por hora en la Kennedy. Estás limitado, pero es un acuerdo que hemos hecho.
La libertad de una persona para para proteger a otra, porque es que si tus derechos son ilimitados, tú puedes transgredir
eso
un límite que pueda
lo humano, a otro. Todo lo que es legal tiene un límite. Y todo lo que no le pudieron poner límite, no lo pudieron decir que es ilegal, porque es necesario, como el egoísmo. Pero lo hicieron moralmente verse mal. Pero todo lo que se mide le tiene un límite. ¿Qué tanto alcohol puedes beber antes de manejar? ¿A cuántos kilómetros por hora puedes manejar sin recibir una multa? Todo tiene un límite. Lo que no pudieron poner límite, ilegal.
Pero si tú piensas
como los musulmanes que dicen, no sabes, dice, no te, mira, los cristianos dicen, no te emborraches. Correcto. Entonces los evangélicos dicen que no, eso es que no beba nada. Los católicos dicen, no, pero tú puedes beber sin embriagarte.
Y Jesús lo multiplicaba, sí.
No, Jesús sí, por eso me caía bien. Eso es un profeta cristiano. ¿Qué beben? Agua, Dios. Vino, coño, ¿qué agua?
Pero no es legal. El egoísmo no es ilegal.
No, pero moralmente es mal visto.
También depende, porque de una manera hipócrita, el sistema económico lo que busca es que tú seas más egoísta. Porque sí, es una sociedad de consumo.
Sí, pero que más que consumo, somos competitivos.
Claro.
Mientras más trabajas, más ganas, es verdad. Y el que menos trabaja, se jodió.
Entonces, capitalismo, bienvenido. Somos hipócritas. Porque si creemos que el egoísmo es malo, pero al mismo tiempo lo fomentamos de
otra manera,
esas somos naturales.
No, claro, hipócritas sí somos.
Hipócritas sí somos. Por eso ser hipócrita no es ilegal, sino que cuando te pasas del límite es mal
visto. Pero
no es
el mismo egoísmo. O sea, tú puedes ser egoísta hasta el nivel que te permita. Porque tú eres egoísta, tú quieres ese celular porque él lo tiene. Y tú no lo puedes comprar, tú no podías robárselo.
Pero nosotros vemos mal al que es egoísta.
Tú tienes tú.
Ahora, hasta cierto punto entendí. Si yo estoy corriendo y Andrea anda conmigo y un ejército de zombies atrás, yo lo empujo y me voy corriendo.
Y al final le damos la vuelta a la cosa y nos damos cuenta que el egoísmo, aparte de ser el punto céntrico de la existencia de un ser humano, entonces los repele de los demás. ¿Qué vaina más rara?
También somos seres inconformes.
Inconformes.
Somos seres inconformes. Todo lo que tenemos...
Nunca es suficiente.
Nunca es suficiente.
Y eso es como ser un trans económico. Vivir en un cuerpo de un pobre bueno, siendo rico.
Ahora mismo somos un mundo trans. Todo el mundo quiere ser lo que no es.
Ah, como yo que soy trans gordo.
No, así flaco, flaco.
Me siento flaco, pero vivo en cuerpo de
pollo. Al final todo nos lleva a la misma pregunta de siempre. ¿Quiénes somos? Y de ahí entonces parte este conversatorio en que somos viajeros, viajeros de los mundos. ¿De cuáles mundos? De esos que tienes en tu cabeza, de eso que piensas al ser egoísta y de eso que sin lugar a dudas ocupan un lugar muy importante en tu vida.
¿Y sabes qué? ¿Quiénes somos? O sea, además de que será una pregunta que nunca vamos a saber responder. Nosotros somos...
Pero no cansamos nada de buscar la respuesta.
Ah, no, no. Siempre la vamos a buscar. Pero al mismo tiempo somos nada y somos todo. ¿Por qué? Porque si tú nos ves a nivel colectivo, si tú ves el planeta...
Esa es la respuesta más loca que yo he escuchado. Somos nada y somos todo. Soy del Licey, también del Escogido.
No.
Pero si tú no ves a nivel individual...
Somos todo. O sea, somos nada a nivel colectivo. Porque ahora mismo, en otro lugar del mundo, aquí no está pasando esto. ¿Quién va a saber que esto está pasando aquí, en este preciso momento? Pero individualmente, esto es todo lo que nos está pasando. Nosotros aquí hablando, compartiendo, y tanto el que escuche después, es lo que está pasando en ese momento, y tú eres todo. Tú eres tú todo, dentro de un nada colectivo.
Pero filósofo, ¿verdad? Muy profundo el chico. El chamo está muy profundo.
¿Por qué debatir?
Ahí en esa cara de la joven.
Por favor.
Desde el punto de vista de allá, del oriente.
Yo entiendo. Es verdad que no somos nada, pero al final, si tú nos defines como a nivel subatómico lo que somos, en verdad sí somos algo. En un mundo de caos somos un pequeño pedazo de orden.
Orden. Tú te defines como orden. Particularmente tú.
A nivel psicológico, si tan loco, yo conozco un buen psicólogo. Pero a nivel físico, a nivel de subatómico, sí somos diferentes. Hay un carbono en mi hígado ahora mismo chupando alcohol y hay un carbono en un asteroide o en un espacio sin sentido yéndose.
Mientras más micro,
ese átomo de carbono que está en mi cuerpo es muy diferente al otro.
Mientras más micro, más específico, somos más importantes, pero mientras más macro, somos más irrelevantes.
No, claro, el mundo es tan grande.
Hace aparte de filósofo, es poeta.
Yo digo, mira, la gente dice. Yo nunca digo nada positivo, pero hoy sí parece. La gente dice, no eres el centro del universo. Sí lo eres.
¿Del tuyo?
O sea, entre el universo observable, su definición está basado en el tiempo que la luz tiene para viajar a nosotros. Aunque nuestra galaxia no esté en el centro de ni siquiera nuestro sistema solar no esté en el centro de ni siquiera nuestra propia galaxia. Pero nosotros sí somos el centro del universo observable, porque hasta aquí ha llegado la luz. Si tú estás en el centro de nuestra galaxia, a lo mejor hay pedazos del universo que su luz llega a mí, pero a ti no llega, tú no lo ves, para ti no existe. Entonces sí somos el centro de nuestro puto universo. Créenselo.
Sí. También.
Del nuestro, sí.
Sí, claro.
Exacto, o sea, eso es. ¿No? ¿Y de dónde se encuentra el que observa?
Ahí está
el que observa, está en el centro, en un universo infinito.
Porque eres egoísta, eso es egoísmo. pero es un egoísmo bueno, porque el egoísmo no en todo es malo. ¿Tú te imaginas una persona que no se respeta ni siquiera a sí mismo?
Claro.
Pero mira, a veces, de vez en cuando hay que ser egoísta.
Al comienzo, tú dijiste que...
De vez en cuando. Siempre lo somos.
No, no, no.
Incluso cuando pensamos, cuando pensamos en colectivo, estamos pensando en nosotros.
Pero claro, egoísmo, ese deseo de quererlo, de que tú quieras que eres más importante que todos, está desde siempre. Y todo, infecta todo, hasta el amor. Pues tú tienes tu mujer, tú dices, es mía, mía. El hecho de que tú dices que es mío, mía. Eso es egoísta, lo quiere para ti. O sea, tú ni siquiera es el amor, es que tú la quieres para ti.
Como una propiedad. Claro.
¿Entiendes?
Existe el estigma del ego.
Entonces, pero que todo es así. Ah, yo trabajo para que, porque quiero eso para mí, para yo. Ese es el primer signo de ser egoísta. Es egoísta. Por eso te digo, hay que tener niveles, ¿cierto? Límites. Y esos límites son lo que te dicen si eres egoísta a nivel supervivencia o eres un maldito egoístazo.
No, y otra cosa, ahora mismo todo el que me está escuchando, si cuando le das un regalo a alguien más, estás creyendo que no eres egoísta, sí, sigue siendo egoísta.
Claro.
Tú al darle a los demás sigues siendo egoísta, tú no lo haces
lo de una manera desinteresada
completamente.
No, es un compromiso social.
Más allá de un compromiso social, tú le das un regalo a alguien y tú lo estás haciendo por tu propio bien, inconsciente o conscientemente, eso también es relativo, pero al final lo haces por ti.
Yo creo que es muy consciente, la mayoría de la gente se preocupa por lo que regala. Claro. ¿Y por qué te preocupa lo que tú estás regalando?
Y por la salud de
por lo mismo, ahí te la asunto.
Entonces es egoísta.
Por lo que van a pensar de ti después.
Pero tú sabes, siempre te da un regalo esperando algo. Sí. Aunque siempre
hay un intercambio.
Siempre hay un intercambio. O sea, tú esperas algo. Quizá tú le regalas una rosa a tu esposa para verle la sonrisa. Pero estás ganando algo de vuelta. Lo haces por egoísmo, por interés.
Claro.
Lo haces para que ella esté feliz. ¿Para qué? Porque quizás cuando ella está feliz te hace la comida favorita, quizás. Pero el punto es tu interés. Entonces viene siendo egoísta. Te digo, el egoísmo es la base de supervivencia.
Entonces, al final de cuentas, la palabra que has rondado más en este conversatorio, egoísmo. ¿Eres egoísta? ¿Te consideras egoísta? ¿No consideras que eres egoísta? Incluso hasta no considerar que eres egoísta es egoísta. Egoísta. Ay, del carajo.
100%.
Entonces,
como, ¿estás loco?
No.
Si fueras loco me lo dijeras. No.
Entonces estamos de pie frente a un espejo con otro espejo detrás y otro espejo al lado. Estamos viendo simplemente el reflejo de nosotros.
No, pero mira, al comienzo cuando Jeff tomaba de referencia que todas las religiones tienen los mismos reglamentos y tú escuchas, no matarás,
no robarás.
O sea, si tú piensas la mayoría de esos reglamentos lo que buscan es separar al hombre de su naturaleza, porque todos los reglamentos van en contra de un instinto natural
y también esa vaina egoísta.
Pero es egoísta, ¿sabes por qué? Porque tú sabes por qué tú aceptas la regla, porque si tú no lo haces,
es un instinto superior.
El otro no tiene por qué hacerlo, no puedes reclamar que el otro lo haga. Si tú tienes un socio y tú robas de la caja del dinero, tú no puedes creer que él no lo haga. Entonces tu vida va a volver una mierda, no puedes tener socio. Tú lo que haces, lo cumples de tu lado y él se cumple de su lado.
Viéndolo desde
Claro, pero estás cada noche robando 20,000 pesos de la caja, te va a ir súper bien por tu egoísmo, pero no debes hacerlo.
En el pensamiento kantiano, él plantea que la forma de tú medir cuando algo es ético, cuando algo es correcto, es estableciendo la máxima, que es la siguiente: todo lo que yo haga se valida para todo el mundo. Si yo robo, todo el mundo puede robar, pero si cuando me roban no me gusta, entonces no es correcto. Entonces entiendo que la mayoría de la gente se mueve de alguna manera bajo ese pensamiento, o sea, no roben, no robarás, religiosamente prohibido, por el bien de que nadie quiere que les roben.
Pero eso es el acuerdo que llegamos en conjunto.
Pero la cuestión
es... Mira, aquí somos 4 hombres sentados. Y 3 chicas. El punto es, los 4 hombres llegamos a un acuerdo. De que yo no robo tu billetera, tú no robas el de él, él no roba el de él, él no me roba el mío, nadie roba billetera de nadie. Llegamos a un acuerdo. Pero el acuerdo, ¿por qué tú tienes que respetarlo? Primero porque hay un acuerdo. Si tú lo rompes, nosotros tres te lo cobramos. Y aparte de eso, tú no lo rompes para que nadie te lo haga a ti tampoco. Y si se pasa, los otros dos te ayudan a ti a reclamar lo tuyo. Es el acuerdo social ha estado siempre.
Pero la cuestión es que cuando hacemos ese tipo de acuerdo, estamos validando que todos hacemos el pecado. O sea, si te decimos que nos robe y hacemos el consenso para que la gente nos robe, significa que profundamente todos queremos robar. Y eso es por egoísmo.
Ahí tú también te acercas a un pensamiento religioso. Porque al final lo que te separa del animal, y la religión trata de separarnos como individuo del animal, va por ahí. Al final, si tú
ahí
haces
está,
ese
acuerdo,
si tú haces todo lo que tu naturaleza te indique, tú estás siendo un animal que solo piensa por el estímulo y respuesta. Pero surge una pregunta incluso más interesante. ¿Cuándo surgen las reglas?
Cuando dos personas primero se unieron.
Cuando inicia el conflicto.
Exactamente. ¿Cuándo surge la regla?
Cuando la gente se cansa del conflicto.
De las primeras reglas que tenemos en el Homo sapiens y su estilo de vida, era, tú sabes que antes ni siquiera ser hombre era importante. Eran 4 o 5 lo humano, cuando vivían lo antes de ser humano primitivo, vivían como en manadas pequeñas de 5 o 6 varones y una hembra. Y la hembra era la que daba el cachorro a la manada, vivían así. Después, como los hombres evolucionaron y entendieron que por la fuerza física que tienen pueden tener una hembra cada uno, entonces ellos lo que hicieron, llegaron a otros acuerdos y se dividió la sociedad. Entonces, esos dos primeros llegan a un acuerdo. En principio, primeros acuerdos que era, proveían seguridad a la hembra y la hembra le daba hijos, todo el mundo feliz. Pero después fueron cambiando los acuerdos adentro de la humanidad. Siempre lo hemos hablado en este podcast, lo hemos hablado de la capacidad de supervivencia de los humanos. La gente cree que es su físico, okay. Pero no. Es pequeñas capacidades que tuvieron y poder llegar a un acuerdo, entender un patrón de comportamiento.
Porque ese es nuestro instinto.
Es que sí, es instinto, pero eso es, mira, todos los animales, por eso te digo que somos especiales. Todo el mundo tiene instintos. Pero nuestro instinto nos ayudó a ser mejores y evolucionar. Entonces, eso es justo lo que nos hace especial para nosotros.
Tanto, bueno, un
tanto especie vivo,
un tema profundo.
Tiene nuestra capacidad. Pero uno de los acuerdos que siempre la humanidad ha habido, y muchas religiones lo practican como Islam. Mira, a ti que te gusta República Islámica de Irán, van a matar a dos personas por adulterio. Islam tiene una regla de que si tú eres casado, tú no puedes tener relaciones fuera del matrimonio con nadie. Si lo tienes, se comprueba, te dan pena de muerte. Entonces, pero hace décadas que no había matado a nadie por eso. Era difícil. El último caso era un tipo llegó a la casa, encontró a su mujer con otro hombre. Y fue y lo demandó y eso, le dijeron trae 3 testigos. Él dice, coño, a las 12 de la noche en mi casa, ¿de dónde coño saco 3 testigos?
Hay 3 testigos, él y ellos dos.
¿Tú me entiendes? ¿Sabes?
Bueno, señores.
Pero ahora hay un caso, compa.
Ya, importante. Finalizando, sí, en esta grabación, porque ha sido un tema profundo. Comenzamos primero con el egoísmo y luego llegamos a todos esos temas, pero vendrán muchas cosas más. Gracias por estar ahí.
Bye.
Chao, chao.
Ahora hay un...